Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Julio Aliaga y también Reinaldo Escobar, hoy nuestros tertulianos allá en La Habana. Para Johnny Hilfer, a cargo de la producción, y Danilo Fuentes, la dirección técnica, y el saludo para todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, y por supuesto, además de saludarlo, darle las gracias por esa sintonía de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, también la retransmisión a las 12 de la medianoche y Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Cualquiera que sea la frecuencia y la hora, gracias por la sintonía. En solamente minutos ya con... Hoy tenemos un panel de lujo realmente, ¿eh? Julio Aliaga Pesán y Reinaldo Escobar, ambos periodistas independientes en La Habana. Entre las noticias, bueno, pues ya es oficial, o por lo menos el gobierno ya lo reconoce. Yo diría que es mejor decir así. Y es que pues ya han dicho, han reconocido, repito, que no hay licencias nuevas, por lo menos temporalmente, por el momento, no hay licencias nuevas para restaurantes, para paladares. Hacen toda una explicación por qué han tenido que limitar o por lo menos cerrar las licencias, el otorgamiento de licencias para paladares. También interesante esta nota, y es que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, así se conoce, muchos lo conocen por sus siglas, la UNIAC, y la Asociación Hermanos Saiz han culpado a Estados Unidos, el Totí, han culpado a Estados Unidos de estar en una guerra cultural y de símbolos contra la revolución, contra la cultura cubana. Eso es lo que está diciendo por lo menos el gobierno. Hoy también vamos a estar hablando sobre Venezuela. La situación en Venezuela está encrispada. La oposición va adelante. El gobierno también está reaccionando y está muy tensa, sobre todo en torno a este referendo. Y también vamos a comentar lo que está sucediendo en Siria, la guerra contra ISIS, o más bien lo que está sucediendo en Irak con la invasión a Mosul. Y también el papel de la Unión Soviética en toda la zona de Alepo. Esa zona está bien convulsionada. Vamos a tener un experto para hablar del tema.
Muy bien. ¿Cuál es la portada de hoy?
Comienzo con Venezuela, pero no tiene que ver con las elecciones de Venezuela. Tiene que ver Venezuela con las elecciones de los Estados Unidos. Pues bien, el gobierno venezolano ha expresado su enfado, está bravo, está molesto, por un anuncio de la campaña demócrata a la presidencia de los Estados Unidos que pide no votar por el candidato republicano Donald Trump. Usted sabe que Donald Trump es un hombre bien conocido ya, ¿no? Bueno, que la campaña aquí dice no vote por Donald Trump y lo comparan con Hugo Chávez. Dice que Venezuela repudia categóricamente el atroz e infame video del Partido Demócrata de Estados Unidos contra el presidente Hugo Chávez. Así lo señaló la canciller Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter. El video, que desató la ira del gobierno venezolano, compara la promesa de Trump de cambiar las leyes para multar a los medios de comunicación con la negativa de Chávez a renovar la licencia de un canal de televisión crítico de su gobierno, que cerró después finalmente en el 2007. Tras haber operado desde el año 1953, o sea, Chávez logró que este canal de televisión cerrara. La publicidad, o sea, el video aquí en las elecciones de Estados Unidos, la publicidad también equipara la advertencia del magnate, de Donald Trump, de encarcelar a Hillary Clinton con la detención de opositores, o sea, la compara con la detención de opositores durante el gobierno de Chávez, ya fallecido en el año 2013. Así que la ministra de Relaciones Exteriores afirmó que esas comparaciones son una muestra de arrogancia racista e irracionalidad por parte del Partido Demócrata, y sostuvo que la campaña estadounidense demuestra así la profunda crisis ética, moral y política de un sistema degradado. Le exigió Rodríguez, la canciller, exigió a la campaña de Clinton respeto a la memoria de Chávez y lo llamó inexcusable y aberrante video. Así que, pues ahí tienen la protesta del gobierno de Venezuela porque han comparado a Donald Trump con Hugo Chávez.
Julio Aliaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, gracias por la invitación. Es de lujo realmente tener a Reinaldo aquí con nosotros en la tertulia.
Ah, mira.
Y nada, buenas tardes. Le paso la palabra, que creo que Reinaldo quería hablar del tema Trump.
Bueno, pues no sé si querrá hablar del tema Trump, pero bueno, Reinaldo, adelante. Saludos.
Bueno, sí, primero un saludo a los oyentes y en especial al amigo Julio Leaga, que lo tengo del otro lado de la línea, más cerca de mí que de ustedes.
Sí, es verdad.
Pero este tema de la comparación del señor Hugo Chávez, ya fallecido, con Trump realmente es cabroso, porque con todos los efectos que hubiera podido tener Hugo Chávez, pues al menos no era tan grosero como es el señor Trump. Y que yo tenga entendido, pues no se le conoce en su vida como político ni como militar haber sido un acosador de mujeres, ¿no? Claro, hay que decir también que en un país como Venezuela, el asunto de que un hombre acosa a las mujeres no se ve como se ve en los Estados Unidos. Y eso se relativiza también. Así que tranquilamente, a lo mejor Chávez fue peor que Trump y eso va a acosar mujeres, pero no tuvo la misma repercusión.
Bueno, antes de ir a tertulia, solamente por la salud del programa, quiero decir que hasta ahora el acoso de mujeres de Donald Trump es acusaciones. Ninguna corte ni ningún tribunal en Estados Unidos lo ha culpado de lo que se le acusa. Lo que sí se le acusa, varias mujeres ya lo acusan de haber sido molestadas por este magnate inmobiliario, Donald Trump, pero hasta ahora no ha sido condenado, no ha sido encontrado culpable, es solamente acusaciones.
En las noticias como son, tertulia.
Las autoridades cubanas han confirmado la suspensión temporal de licencias para nuevos restaurantes privados en La Habana, Las Paladares, y precisaron que desean éxitos a esos negocios por cuenta propia, pero siempre dentro del marco de la legalidad. Así informó la vicepresidenta en funciones del Consejo de la Administración Provincial de La Habana, Isabel Hanse, recalcó también que la medida es temporal y estará vigente mientras se realiza el proceso de fiscalización de sus servicios. En los últimos días se extendió una marcada preocupación entre los restaurantes privados, los paladares y las contabilidades que hay, al menos unos 500 en La Habana, debido a esas rondas de inspección. Los paladares son el negocio más floreciente del incipiente sector privado que se ha abierto paso en Cuba desde que Raúl Castro ampliara en 2011 las actividades profesionales que se podían ejercer en la isla por cuenta propia. La funcionaria confirmó además que desde septiembre se han celebrado reuniones con los restaurantes en los que las autoridades alertaron a los cuentapropistas gastronómicos de un grupo de problemas que empañan los servicios que ellos ofrecen. Los temas abordados fueron, entre otros, incumplimiento de horarios de cierre, la contratación de artistas, la droga, la prostitución, la compra de mercancía de manera ilícita, blanqueo de dinero, el empleo de trabajadores sin licencia ni contrato y la evasión fiscal. Y también se mencionaron ilegalidades como el uso de licencias de restaurante para abrir clubes nocturnos, violaciones urbanísticas en el proceso de inversión, trámites fraudulentos en la compra de inmueble, importación de mercancías para uso personal, a las que en realidad se les da el uso comercial, y la vulneración de las normativas sobre ruido. Es decir, que todo, prácticamente todo, ha sido fiscalizado. Y, según Hanse, las autoridades han manifestado especial preocupación porque no se produzca tráfico de droga, prostitución ni proxenetismo en estos locales.
Muy bien. Contigo comienzo, Julio Aliaga Pesán.
En el año 2000 hubo elecciones en Estados Unidos y la ganó Bush muy apretada, por cerca de 4.000 votos, creo. Recuerdo que fue la Florida la que decidió. Uh-huh. Sin embargo, todos acataron esa mínima diferencia de 4.000 votos. 14 años después, Maduro ganó unas elecciones por 400.000 votos. Sin embargo, mucha gente impugnó esa elección porque no tenía confianza en el sistema electoral. En Cuba pasa aproximadamente algo parecido. No existe confianza en los que tienen que implantar e imponer el imperio de la ley. Y por eso es que surgen estos resquemores, estas dudas sobre cuáles son las intenciones que se esconden detrás de estas reuniones. Lo primero, no tienen una visión de comunicación mínima que permita ir hablando del tema en cuanto va sucediendo. De hecho, el gobierno da una respuesta a que el periodismo independiente en Cuba pues fue capaz de dar la noticia, y entre ellos Radio Martí, el grupo de Martí Noticias, fue capaz de dar la noticia, desde hace tres días, cuatro días se está dando, y ahora es que reacciona el gobierno. Bueno, anoche en el noticiero, con esta señora Isabel Asmut o algo así. Uh-huh. Y bueno, hoy por la mañana en el Granma aparecía un artículo nada más que de Karina Marrón, la subdirectora del Granma, sobre el tema. Las dudas que existen es si se manejará este tema o si se va a manejar bajo el imperio de la ley y realmente no se escondan terceras intenciones. No es menos cierto que la forma en que se están desarrollando los restaurantes en Cuba, o sea, traen dudas sobre qué es lo que existe detrás de ellos. O sea, por general un cubano con su salario, con el dinero que haya podido adquirir, con la venta de su casa, o algo así, no puede desarrollar un restaurante con la potencia que nosotros lo vemos. Y no es menos cierto también que la crisis económica trae un aumento en la prostitución, el jineterismo, el proxenetismo y, por qué no, también el uso y consumo de drogas. Y son cosas que están pasando realmente. Que hay un mercado negro emergente muy fuerte y que el gobierno no soluciona porque no ha creado el mercado mayorista, pues también es parte de los problemas que se están dando. Que no hay una defensa de los trabajadores por cuenta propia. Digo, en este caso, los que son asalariados de los dueños de las empresas, de estos pequeños negocios, pues también es una cosa real. Pero, repito, lo que se esconde detrás es lo que no sabemos, es que si va a imponerse el imperio de la ley o se va a usar la ley de manera discriminatoria sobre donde hay intereses o no. Y eso es lo que a mí me preocupa ahora mismo. Claro. Proxenetismo, prostitución, droga, mercado ilícito existe de alguna manera. Y los que viven cerca de paladares y demás, pues, pueden afirmar o no lo que estoy diciendo, pueden darme la razón o no. Pero yo, que vivo arriba de un grupo de restaurantes, pues sí lo veo. Y no digo que haya drogas, pero sí prostitución y proxenetismo bastante.
Aquí lo que se demuestra, le paso rápido a Reinaldo, aquí lo que se demuestra es que es el sistema el que no funciona, el sistema cubano, el sistema implantado para esta cuestión de los paladares. ¿Y por qué digo que no funciona? Porque es una aberración. Las licencias es una cuestión administrativa y no tienen por qué pagar justos por pecadores. Y las cuestiones de las violaciones, la droga, el proxenetismo, cualquier cosa, la prostitución, esto le corresponde al sistema policial, le corresponde a la policía detener este tipo de violaciones. Pero ¿por qué, si usted tiene todas las intenciones de abrir una buena paladar, un buen restaurante, usted puede hacerlo, usted conoce del negocio, por qué ahora le van a decir no porque hay alguien que tiene prostitución en sus paladares? Así no funciona el sistema, esto es una aberración. ¿Por qué está pasando esto en Cuba? Porque es todo un ente. Hay todo, ahí se liga la policía con la administración, con el Poder Popular, con el partido, con la juventud, con el CDR, con todo. Y entonces es una sola decisión. No tiene nada que ver la cuestión administrativa con la cuestión policial. En los restaurantes donde se estén violando, ahí se mete la policía, le hacen la investigación y se lo cierran si hay que cerrarlo. O lo multan o lo que sea. Pero la licencia administrativa para abrir una paladar, un restaurante, no tiene nada que ver con una cosa. Imagínese usted que en Estados Unidos usted no puede abrir ahora una oficina médica, una clínica, porque hay gente que le está robando a los seguros médicos, al Medicare, por otro lado. Entonces, es una locura. Por eso, digo, no funciona el sistema. Y eso así se demuestra. Reinaldo Escobar.
Bueno, en relación a tu último comentario, solo quería advertir que en Cuba no hay división de poderes. Y como no hay división de poderes, es el poder es omnímodo y sencillamente la administración hace funciones de policía y la policía hace funciones de administración. Eso es muy importante reseñarlo. El otro asunto es el siguiente. Todo este tema que se está utilizando para hacer estas medidas de cierre que justifican a partir de la existencia de ciertos niveles de prostitución, de drogadicción, de proxenetismo, todo eso que se ha señalado, habría que decir que quien inauguró eso en Cuba no fueron los paladares, fueron las discotecas del Estado, los hoteles del Estado. Esos lugares que fueron donde antes que existieran ni la más mínima idea de que se autorizaran los restaurantes privados y los clubes privados, ya era notorio que eso pasaba en todas las discotecas de Cuba que eran administradas por el Estado. Y a nadie se le ocurrió que el Estado hiciera una resolución que el Estado mismo no podía abrir más restaurantes ni más clubes de música porque se estaba dando la prostitución, eso no tiene ni pies ni cabeza. Por otra parte, el hecho de que se vaya a hacer una inspección global no tiene ningún sentido que cierren la inauguración de nuevos centros, de nuevos restaurantes, porque en definitiva usted va a hacer una inspección sobre un grupo de gente que ya está existiendo y no hay ninguna relación con que el hecho de que se abra un nuevo restaurante pueda perjudicar la inspección esa que se está haciendo sobre los que ya están abiertos. Sencillamente, la idea que hay sobre este asunto es que, como se dice en ese refrán campesino, que compraron cabeza y le cogieron miedo a los ojos, evidentemente el gobierno cubano pues tiene mucho resquemor con el emprendimiento en particular, con la gente que está prosperando con su trabajo y con la competencia que le están haciendo a los lugares oficiales. Ahí no hay otra cosa que eso, y hay que ver hasta dónde es cierto o hasta dónde va a ser extensivo la temporalidad de esa medida, porque te dicen que es provisional, pero en cualquier parte del mundo cuando se establece que algo es provisional hay que poner una fecha fija de tope, porque no puede ser esa provisionalidad que dure 10 años, ¿no?
Las oficialistas Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación de Hermanos AIS culpan a Estados Unidos de estar detrás de una guerra cultural y de símbolos contra Cuba y alertaron de que cualquier ingenuidad en ese sentido pudiera resultar muy cara para la soberanía e independencia del país. En una nota con motivo del Día de la Cultura Cubana y que publica Granma este 20 de octubre, ambas organizaciones afirman que resulta obvio que la guerra que enfrentan responde a un plan explícito en las propias declaraciones de los líderes de Estados Unidos y en documentos de las Fuerzas Armadas de ese país. Para la UNIAP y la Asociación de Hermanos AIS, se busca desde Estados Unidos minar su unidad, sembrar dudas y desmovilizarlos. A pesar de que quienes nos agreden no han podido quebrar el compromiso de la Guardia Artística e Intelectual Cubana con la Revolución, no desmayan en sus intentos, agregan. Y la organización oficialista dice que la propia historia se ha encargado de demostrar que no es posible imaginar la sobrevivencia de una revolución socialista si esta no va acompañada de una profunda transformación cultural que llegue hasta el nivel del sentido común. Bueno,
Ali Agapesán.
Mira, los medios en Cuba son tan totalmente fuera de, no sé qué palabra decir, fuera de control, es la tan grande la locura. Y los otros días en el noticiero dijeron algo así, como que los hermanos AIS, nada más, los que murieron, ¿no? De ahí de Pinar del Río, ellos mueren, por cierto, el 13 de agosto del año 58. Y lo que estaban era, o sea, ellos fueron a poner una bomba porque iban a celebrar el cumpleaños de Fidel Castro, ¿no? Una cosa así. O sea, es un nivel de locura que tú no le hallas ni pie ni cabeza a lo que dicen. Ahora están cumpliendo órdenes. Bueno, está este artículo de Fernando Martínez Heredia, que aparece en la tercera página de Juventud Rebelde, página completa, que, bueno, fue un intelectual de cierta seriedad, que ganó méritos por su posición, que fue uno de los de esas personas que fueron marginadas durante mucho tiempo y que ahora está pagando su cuenta al poder haciendo este artículo donde habla esta cantidad de cosas poco serias, poco profesionales, poco demostrables desde el punto de vista histórico, y son más bien politiquería que están utilizando en una guerrita de último año contra los Estados Unidos y más que contra los Estados Unidos, contra los agentes de cambio dentro de Cuba, porque además, como hace siempre el gobierno, trata de poner a los agentes de cambio de Cuba del lado de los Estados Unidos, todo lo contrario, los que queremos la democracia en Cuba, la queremos porque somos cubanos y porque queremos la democracia, y nos alegra mucho que coincidamos o que ellos coincidan, los norteamericanos coincidan con nosotros en esa idea, y ciertamente nos han apoyado muchísimo, empezando por la importancia de Noticias Martí, que ayuda a encontrar la libertad de información dentro de Cuba. El asunto es que ellos tienen una guerra en vacío, que la sociedad cubana no le importa lo que dicen los medios cubanos. La escucha, porque es lo que ponen aquí, pero no le importa, cada vez más jóvenes se están yendo. Hay un récord de balseros llegando a Estados Unidos en el último año. Hay récord de personas huyendo de cualquier lugar del mundo, porque la gente se hastió de este gobierno. Y esas campañas de comunicación son para tratar de paliar en algo la debacle en la que están.
Reinaldo Escobar.
Mira, todo país tiene en su política exterior la idea de poner una imagen al mundo, y sobre todo con sus vecinos. Hay un concepto que es el concepto de la seducción, ¿no? Todos los países tratan de seducir a sus vecinos de una manera o de otra. Eso se llama el marketing político. Estados Unidos es un país que hace marketing político con bastante intensidad, como lo ha hecho Cuba a lo largo de estos, como lo ha hecho el gobierno de Cuba a lo largo de estos casi 60 años. Porque yo me pregunto si acaso la impresión en miles y miles de camisetas que venden a los turistas con la imagen del señor Ernesto Guevara no es un acto de imposición de símbolos al mundo. ¿Quién es Ernesto Guevara? Un hombre que decía que había que quedar dos, tres, muchos Vietnam, y que un revolucionario debía convertirse en una fría máquina de matar. Y esa imagen la exporta Cuba a todo el planeta. Y bueno, yo creo que si Cuba hace eso, tiene que aceptar que los demás también hagan una diferencia de símbolos. Lo que le preocupa realmente al gobierno de Cuba es que hoy, en este momento, en el país, las personas que se sienten atraídos por esta seducción que hace el Norteamérica, no directamente a Cuba, sino a todo el mundo, está teniendo un efecto que antes no tenía. Y está teniendo ese efecto porque la seducción que hacía el gobierno cubano hacia los jóvenes cubanos ya no está funcionando. No está funcionando a pesar de que en Cuba hay un monopolio total de los medios de difusión, un monopolio de los difusores de cultura y un monopolio sobre todo en el campo de la educación. Es decir, ¿cómo es posible que un hombre joven de 20, 25 años, a lo largo de toda su vida, haya estado sometido al adoctrinamiento de la escuela, a lo que le ponen en la televisión y en el periódico, y a lo que ve en los espacios culturales, que esa persona pueda sentirse permeado por algo que no entra en el país legalmente, ¿no? Es decir, esa es la preocupación, que no está funcionando en la vida real la seducción interna, y temen que la seducción externa tenga un papel preponderante. Ayer mismo el señor Miguel Díaz-Canel en Matanzas estaba diciendo que hay que cambiar el sistema de comunicación con los jóvenes, que no está funcionando, que hay que ponerse en sintonía con los jóvenes. Están aterrados con ese asunto porque, por ejemplo, el otro día en la Plaza Cadenas de la Universidad de La Habana llenaron eso de muchachos para dieron wifi gratis para que se lanzaran al bloqueo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ahí fue toda La Habana, fue ese lugar, no solamente los centros universitarios, porque la entrada era libre. Y hay que decir que la inmensa mayoría de las personas que se pasaron ahí todo el día disfrutando del wifi, algunos mandaron mensajes para el bloqueo, pero la mayoría estaba chateando con sus amigos y buscando una novia en el extranjero.
Claro que sí.
Claro que sí. Bueno, finalmente Rusia niega ahora tener planes de empezar una base militar en Cuba. A comienzos de este mes lo había dicho el viceministro de Defensa ruso, pero, repito, ahora Rusia dice que no, que por el momento no hay base militar en Cuba.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Julio Aliaga Pesán. Un placer realmente estar con ustedes dos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.